Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Este es momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y muy buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos en esta mañana ya de martes. Martes 23 de diciembre del 2014. No lo puedo creer que mañana es Nochebuena.
Sí, señor, y pasado Navidad.
Qué bueno.
Y el año se nos va entre las manos ya.
Sí, ya.
Así que un saludo para usted y que esté en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, que te acompaño hoy. Sí, hoy sí, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró en el control del sonido tempranero. Y tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El gobierno de Cuba dice que podría aceptar cierta flexibilidad para ofrecer acceso de internet o remesas para los pequeños negocios. Líder republicano Mitch McConnell expresa su rechazo a las medidas del presidente Barack Obama para normalizar las relaciones con Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela elige a la fiscal general, el contralor general y el defensor del pueblo sin el apoyo de la oposición. Y Corea del Norte recupera un acceso parcial a la internet después de una caída general de 9 horas atribuida a un ataque cibernético.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El gobierno de Cuba reiteró que está abierto a las medidas anunciadas por el presidente estadounidense Barack Obama para mejorar las relaciones con la isla, como la flexibilidad para ofrecer acceso de internet o remesas de apoyo a los pequeños emprendedores.
Todo lo que venga de Estados Unidos que es positivo y que sean medidas que se tomen para aflojar el bloqueo, nosotros no tenemos por qué rechazarlas, declaró a The Associated Press Josefina Vidal, directora del Departamento Estados Unidos de la Cancillería Cubana.
Es la primera entrevista ofrecida por un funcionario de alto nivel luego del anuncio del presidente Obama el pasado 18 de diciembre del inicio de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La funcionaria cubana indicó cómo vamos a implementar las cosas. Hay que ver.
Obama y el gobernante Raúl Castro anunciaron el miércoles al unísono el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Un hecho histórico, tras 5 décadas de ruptura de relaciones y hostilidades.
En otras informaciones, tenemos que a casi una semana del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de la isla, muchos cubanos esperan que este paso mejore la precaria situación económica en la que viven. Así dijo a Martín Noticias en vía telefónica el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez desde el poblado de Cabañas, municipio Mariel, en Artemisa.
La gente se alegra del restablecimiento de relación. Ya hay quienes han dicho que se ven pronto viajando a fines de semana a hacer compra a Estados Unidos y todo ese tipo de locura. Es lo que anhelan, nada más miran eso, no, ni atienden. De los tres ni te voy a hablar, nadie le importa eso, nadie habla. Es increíble, en estos días han estado bombardeando con los espías, Raúl hablando, pues nadie le hace caso. Tú pasas por las casas, lo hemos hecho. Donde ves que tienen puesto eso es esperando lo que viene después, ¿no? La novela o algún programa importante, y entonces la mentalidad de las personas está en eso. Si oyen hablar de que se establecen relaciones, bueno, hay quienes han por sentado que ya se acabó el embargo, bueno, ahora habrá comida, bueno, y ahora qué van a decir, y pero todo el cuestionamiento, toda la valoración de las personas va dirigida a el mejoramiento de las condiciones de vida del cubano. La gente no resiste al gobierno, no se preocupan de él, pero no lo ven como culpable de su situación. Piensan que de forma mediata, creen realmente que el mejoramiento de relaciones con Estados Unidos implicará automáticamente el mejoramiento de su nivel de vida. La situación está peor que si, mira, los arbolitos te dan un indicativo. Antes tú salías, había unos años atrás, que arbolitos por todas partes, la gente no pone ni arbolitos. Las medidas estas del señor Obama vinieron en muy mal momento, desde esa perspectiva, ¿no? De que el deterioro era acelerado en todos los órdenes y podía haber desencadenado algo a corto plazo decisivo que cambiara el rumbo de todo, pero bueno, la población sigue igual y sufriendo el empeoramiento de la situación en todos los órdenes.
El líder republicano Mitch McConnell expresó su rechazo a las medidas del presidente Barack Obama para normalizar las relaciones con Cuba, y se refirió a las opciones que tendrían los legisladores para frenar la nueva política.
En una comunicación telefónica desde su casa en Kentucky, McConnell dijo a la agencia Reuters que está de acuerdo con los críticos de la nueva política hacia Cuba.
O sea, está de acuerdo con el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez, quienes califican la iniciativa como un error.
McConnell dijo que había maneras bastante obvias de evitar que la reforma entre en vigencia completamente, pues solo el Congreso tiene el poder de eliminar algunas barreras a las relaciones con La Habana. Por ejemplo, el Senado tiene que confirmar cualquier embajador estadounidense en Cuba.
Reclusos de la prisión provincial de Guantánamo sufrieron una intoxicación con un alimento en mal estado que les dieron. La denuncia desde Caimanera, Yaisé Furones García, nos informa.
Él se comunicó conmigo y me dice de que el pasado día 19 de diciembre en la prisión provincial de Guantánamo, en el horario del almuerzo y la comida, hubo de repartirle a los reclusos un jamón en estado descompuesto. Responsable de esta situación, el teniente retirado del MININ, José Eladio Fernández, lo que trajo como consecuencia que varios internos sufrieron de intoxicación y dolores estomacales. Estos fueron llevados al puesto médico y no había recursos para socorrer esta emergente situación.
Exactamente, son las 5:08 de la mañana. La Asamblea Nacional de Venezuela eligió el lunes a la fiscal general, el contralor general y el defensor del pueblo, sin el apoyo de la oposición.
La mayoría oficialista aprobó el nombramiento de Manuel Galindo como contralor general, Tarek William Saf como defensor del pueblo y ratificó en su cargo a Luisa Ortega Díaz como fiscal general.
El diario español El País dice que el chavismo ha realizado una interpretación interesada de la Constitución venezolana para nombrar a 3 ciudadanos afines en dichos cargos.
El diputado opositor Tomás Guanipa consideró como absolutamente arbitraria la interpretación de la Constitución que empleó el oficialismo. Se impone la letra de la Constitución de la República, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la legislatura.
Cabello también explicó que la mayoría oficialista decidió dejar en manos del Tribunal Supremo la elección de los jefes del Consejo Nacional Electoral por no tener mayoría constitucional. El oficialismo en Venezuela tiene 99 diputados, mientras que la oposición tiene 66.
Fuerte alerta en los departamentos de la policía de Estados Unidos ante serias amenazas contra sus agentes del orden. Mercedes Antesana nos informa.
Los departamentos de policía de las grandes ciudades de Estados Unidos están en estado de alerta luego del asesinato a sangre fría de dos policías de Nueva York. El sindicato también envió un mensaje a los 35,000 efectivos de la policía de Nueva York, advirtiéndoles a responder todas las llamadas de radio con dos coches, sin importar la opinión del supervisor de la patrulla, y no hacer arrestos a menos que sea absolutamente necesario. El asesino Ismael Brinsley, un hombre de la raza negra con un largo historial criminal, había prometido en su página de Instagram poner alas en los cerdos en venganza por la muerte de Eric Garner, un hombre negro que murió asfixiado por un policía blanco de Nueva York que intentó someterlo. Los policías Wenjian Liu y Rafael Ramos, a los que mató Brinsley, eran de origen asiático e hispano respectivamente. Los investigadores están tratando de determinar si Brinsley había participado en alguna de las protestas por la muerte de Garner o de Michael Brown, el adolescente negro desarmado que murió abatido por un policía blanco en Ferguson. Algunos miembros del sindicato de policía de Nueva York han señalado al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y a otros funcionarios por dividir a la ciudad e incitar las manifestaciones en contra de la policía. Les informó Mercedes Antesana.
Exactamente a las 5:11 y líderes de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania lograron un acuerdo para celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania.
En conversaciones telefónicas con sus homólogos francés, ruso y alemán, el presidente ucraniano Petro Poroshenko precisó que el diálogo tendrá lugar de miércoles a jueves en Minsk, capital bielorrusa.
Conversaciones previas en septiembre pasado llevaron a un difícil acuerdo de paz, pese a la continuación de los combates en el oriente de Ucrania.
El pacto de septiembre tuvo éxito en términos de reducir los enfrentamientos peores, pero ha sido violado en varias ocasiones, con un saldo preliminar de al menos 1,300 muertes adicionales.
Más temas internacionales. Corea del Norte recuperó un acceso parcial al Internet después de una caída generalizada que ocurrió varios días después de que Estados Unidos prometió responder a un ataque de cibernético contra la productora de películas Sony Pictures, que atribuyó a Pyongyang.
La muy limitada Internet de Corea del Norte, incluyendo los sitios de noticias estatales, quedó anulada completamente el lunes por la noche, en lo que los expertos dicen que fue el resultado de un ataque cibernético.
La caída duró alrededor de 9 horas, después de la cual algunos sitios volvieron a la red durante esta madrugada, entre ellos la Agencia Central de Noticias de Corea y el periódico The Rodong Sinmun.
El viernes, el presidente Barack Obama advirtió que Estados Unidos respondería a lo que Washington calificó de una intrusión cibernética de Corea del Norte en Sony Pictures.
Un portavoz del Departamento de Estado declinó comentar sobre la situación, pero dijo que el gobierno estadounidense estudiaba varias respuestas al ataque contra Sony, algunas que podrían verse y otras que no.
La cifra de muertos por el brote de ébola llegó a más de 7,500. Y el número de casos acerca a 20,000, informó la Organización Mundial de la Salud.
Los datos más recientes contemplan una disminución en la tasa de transmisión de ébola en Liberia y Guinea, pero los casos en Sierra Leona siguen aumentando.
Mientras los tres países de África Occidental representan la mayoría de las muertes, el número de fallecidos en otros países sigue siendo la misma, con 6 en Mali, 8 en Nigeria y uno en Estados Unidos. España y Senegal tienen ambos un caso a cada uno, pero ninguna muerte.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la comunidad internacional necesita prepararse mejor para el próximo brote mundial de la enfermedad, y dijo que era una prueba que es seguro que vendrá. Ban acaba de regresar de visitar los países de África Occidental más afectados por el ébola. Bueno, son las 5:14 de la mañana, mis amigos. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer en este amanecer de martes 23 de diciembre. Pues Lucy García, Moisés López, Teodo Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río, en esta primera media hora de transmisión. nuestra primera media hora, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando de temas variados con Lucy y escuchando algo de la buena música. Desde luego, de Navidad, mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 3 a 5 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Llevo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, quiero saludar a toda la gente linda de mi pueblo de San Germán y al pueblo de Cuba, que se quieran mucho, que se amen. Felicidades en esta Navidad.
Saludos amigos, habla Tomás Regalado, de parte de nuestra familia y todos los que laboramos aquí en Radio y Televisión Martín. Felices Pascuas y un próspero año nuevo.
Y pasamos por pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 996 hectopascal sobre el estado de Iowa, se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el norte de la Luisiana y la región central de Texas. Este nuevo frente frío debe llegar en horas de la tarde a las aguas del Golfo, iniciando un movimiento al sudeste rumbo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde debe llegar en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche del miércoles 24 en la festividad de Nochebuena, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada de Navidad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius, los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El gobierno de Cuba dice que podría aceptar cierta flexibilidad para ofrecer acceso de internet o remesas para los pequeños negocios. Un líder republicano, Mitch McConnell, expresa su rechazo a las medidas del presidente Barack Obama para normalizar las relaciones con Cuba. La Asamblea Nacional de Venezuela elige a la fiscal general, el contralor general y el defensor del pueblo sin el apoyo de la oposición. Y Corea del Norte recupera un acceso parcial a la internet después de una caída general de 9 horas atribuida a un ataque cibernético.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana y por acá Estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar, en esta mañana. Dios mío, diciembre 23, así martes. Nada, mañana es Nochebuena y nos quedan 8 días para recibir el año 2015.
Solamente 8 días.
8 días. Ya empezaremos en la nueva cuesta esta semana próxima. No, la otra, pues ya nos van quedando 362 días. Comenzamos otra vez a contar.
Sí, todo llega.
Así es.
Sí, señor.
Así es. Y tú sabes que tengo una noticia aquí para compartir, que cuando la leí me hizo evocar, sí, pues uno de los programas de la tremenda corte, uh-huh, de Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical. Sí. Era un programa, digo, era este episodio específicamente, uno que Nananina se quiere comprar un perrito, pues, de estos que son peluditos.
Sí, sí.
Y entonces Tres Patines le vende un perro que le puso laca y le pegó.
Y le pegó los pelos.
Y le pegó pedazos de alfombra, algo así. Recordé ese episodio específicamente. Entonces, cuando ella bañó al perro, te podrás imaginar que se quedó sin su perrito de peludito,
sin,
¿no?
Pelo.
Y entonces, en Italia, acaban de cerrar un circo que exhibía perro Chau Chau disfrazado de oso panda. Entonces,
la verdad que eso sí, se la comieron.
Se la comieron, pero déjame decirte que tenían un público extraordinario.
Me imagino.
Agentes del Núcleo de Investigación de Delitos contra los Animales de Italia y un equipo de la Guardia Forestal cerraron un circo que exhibía a dos perros de la raza Chau Chau,
sí.
disfrazados de oso panda. No me pregunte, el caso es que el propietario ha sido detenido, está acusado de maltrato animal,
sí,
y de estafa a los espectadores.
Pero ven acá, pero él decía que eso era con sus pandas, de verdad, o pero qué cosa, pero
sí, en el acento italiano, venga,
panda, dime tú.
Oye, esto era terrible. Según las investigaciones preliminares, los perros eran presentados al público como un cruce entre Chau Chau y panda.
Ah, bueno, un cruce.
Imagínate, un cruce entre Chau Chau y panda.
Dime tú.
Eran perros con el pelaje teñido de blanco y negro.
Sí, pobrecito.
Y los animales, debido a este supuesto origen, recibían miles de visitas cada día de familias, curiosos y turistas de todas partes del mundo.
El gobierno chino no protestó por eso, porque es una inclusión el panda es chino.
Bueno, pero lo parece que los chinos no se enteraron.
Ah, bueno.
El caso es que los animalitos, que esto, bueno, pues me alegra extraordinariamente.
Sí.
Están en buen estado de salud, ya lo chequearon pues los veterinarios. Lo único que tenía un excesivo lagrimeo de los ojos, increíble, pero no debido a la pintura a que eran sometidos, sino a los continuos flash de las fotografías que le tiraban. ¿Qué te parece?
Increíble eso. La verdad que, ¿a quién se le ocurre eso?
Se encuentran en buen estado de salud, se los han quitado.
Uh-huh.
Por supuesto, a este señor los han llevado a un lugar adecuado, un macho y una hembra. Tienen menos de 6 meses. Estos perros fueron importados de Hungría.
Sí.
Y van a ir a mejor lugar. Te lo juro que yo, por mí, me los traía a mi casa.
El Chau Chau.
Pues sí, ya hasta hace como un año yo tuve un Chau Chau.
Ese es el tipo de perro que a mí en lo personal nunca me gustó, no sé por qué.
Bueno, porque tienen mala fama, pero yo tuve un Chau Chau que era yo tuve dos.
Sí.
Y las dos fueron hembras hace muchísimos años. Una murió hace como 6 o 7 y la otra murió, el otro, que era macho.
Sí.
Esa era hembra, el macho murió hace como 1 año y medio.
Uh-huh.
Y eran los perros más buenos del mundo. Mi marido decía que parecía bobo.
De verdad.
Yo no sé si tú recuerdas una historia de un perro que yo recogí en la calle, que estaba muy feo. en muy malas condiciones. Y yo pensando que era un perro viejo, lo llevé al veterinario.
Es que tú has recogido varios perros
bueno,
en la calle.
Bueno, sí, yo tengo una historia.
O sea, perdí yo la
una historia muy larga, hasta yo la pierdo. Entonces, sí. Yo lo llevé al veterinario y dice, no, este perro es un chau chau, legítimo, es un popi, apenas tiene, perdón, ¿cómo se dice popi? Un cachorro.
Un cachorro.
Apenas tiene 5 o 6 meses, vamos a pelarlo porque tenía una enfermedad muy grande en la piel. Sí. Y se le hizo el tratamiento y el perro pues estaba extremadamente feo. Entonces yo llamaba a la casa y le decía, mi vida, saca a caminar al feo. Y mi esposo le decía, no le diga feo, vamos a ponerle Federico. Ese es el cuento de Federico. Ya sacaste a Federico.
Y le pusieron Federico.
Federico. Federico vivió con nosotros y se convirtió en un perro hermosísimo, pero era el perro más bueno del mundo. Mm. Y era un chao. Y la hembra también, que se llamaba Mama, y duró muchísimos años, y sí, fueron perros tranquilos. Pero cuando yo vi esto de los chau chau disfrazados de panda, pues me acordé de la tremenda corte de ese episodio, sí, donde Tres Patines le vende un perro con pegado el pelo, uh-huh, o un hilo, no sé lo que le puso, a Nana Nina. Y ves que como la imaginación rueda no solo por aquí, sino por todas partes.
En ese circo enseñaron los perros disfrazados de panda y decían que es una mezcla entre el chau chau y un panda.
Y un panda. No. Eso es.
Oye, acabaron.
Acabaron, efectivamente.
Acabaron, ¿verdad que sí? Increíble.
Pero bueno.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de esta cita de martes 23 de diciembre del 2014. Sí, señor. Así que, bueno, buenos días para usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía durante nuestros primeros 30 minutos de transmisión, ¿sí?
Así es, qué bueno que están madrugando con nosotros, que nos están haciendo compañía, así que les invitamos a continuar en sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La OEA aprueba por aclamación una resolución de apoyo al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Legisladores cubano-americanos y el alcalde de Miami se proponen obstaculizar las medidas de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Estudiantes venezolanos se encadenan en Caracas para exigir la liberación de los detenidos tras las protestas de febrero y de mayo pasado. Y organizaciones humanitarias piden una investigación penal sobre la tortura y otros abusos en el programa de interrogatorios de la CIA.
Pasamos con las informaciones en detalle. La OEA aprobó por aclamación una resolución de apoyo al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tras discrepancias en las negociaciones del texto debido a que países como Venezuela pedían incluir el embargo económico.
Después de horas de debates que desvirtuaron la imagen de unidad que querían dar la gran mayoría de países, finalmente los estados acordaron una fórmula que no incluye al embargo y que celebra el histórico acercamiento entre Washington y La Habana.
Si bien todos los países coincidieron en señalar el acercamiento como un hecho histórico, el desencuentro se produjo por una mención al fin del embargo económico propuesta por Bolivia y apoyada por Nicaragua, Venezuela, Ecuador y El Salvador.
Legisladores cubanoamericanos y el alcalde de Miami se proponen obstaculizar las medidas de la nueva política de los Estados Unidos hacia Cuba. Damaso Rodríguez nos informa.
Dado el desacuerdo de una gran parte de la comunidad cubana del exilio con las medidas recién anunciadas por la administración del presidente Barack Obama con relación a la nueva política hacia Cuba, los legisladores cubanoamericanos han manifestado que tratarán de bloquear cualquier relajamiento de las sanciones del embargo. El congresista Carlos Curbelo dijo que el Congreso cuenta con algunos recursos.
Número uno, el presupuesto federal. A través del presupuesto se pueden eliminar fondos para el propósito de implementar los cambios que ha anunciado el presidente Obama. También el Congreso tiene la posibilidad de aprobar leyes de sanciones contra países, como se está considerando en el caso de Irán. Quizás ahora también tengamos que empezar a redactar un proyecto de ley con relación a Cuba.
Por su parte, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, dijo también tener recursos para tratar de impedir que se sitúe un consulado cubano en la ciudad y explicó.
Primero, nosotros vamos a apelar al gobierno de los Estados Unidos argumentando que esto afectaría la paz, la tranquilidad y la estabilidad de la ciudad y sus residentes. Y si no nos escuchan, vamos a demandar en las Cortes Federales al gobierno de los Estados Unidos para parar este tipo de acción. Creo que tenemos un caso porque las Cortes han sido muy infavorables a los mandatos sin ningún tipo de obligación de gobiernos estatales y federales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si Estados Unidos de una decisión unilateral permite un consulado aquí, la ciudad de Miami quedaría enquistada con todos los costos de seguridad cada vez que hay protestas, cada vez que hay problemas, investigaciones, protección del consulado, y por lo tanto es un mandato sin fondo. Y las Cortes han sido muy amigables a gobiernos locales demandando tanto a Estados como al gobierno federal.
Como parte de la normalización de las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos, se ha propuesto abrir embajadas en los respectivos países. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y pasando con América Latina, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba parte en dos la historia de los vínculos de Washington con América Latina.
En su programa semanal Agenda Colombia, que emite la presidencia colombiana, Santos calificó de maravilloso el hecho de que los presidentes Barack Obama y Raúl Castro hayan dado ese paso.
El presidente señaló que el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba es un paso que para todo el mundo es bueno, y se mostró confiado en que los anuncios que se han hecho sobre este asunto se cumplan.
Entre las acciones que espera que tengan continuidad, Santos mencionó que Cuba también debe cumplir en lo que se comprometió a hacer abriéndose en todo sentido.
Exactamente a las 5:35 minutos, y el opositor santiaguero Vladimir Martín Castellanos denunció a Martín Noticias el despliegue intimidatorio realizado el domingo por la policía política en Santiago de Cuba.
Acá en la iglesia, todo de acá de Santiago, que pudimos ir, nos acercamos hasta allí y, por supuesto, llegamos a la iglesia, pero siempre con todo el aparato represivo, donde ellos lo ponen ahí, que ponen, habían dos carros de patrulla, cerca de seis motorcitos con los agentes de la seguridad del Estado, y un camión que ellos lo hacen llamar de un tacibú, utilizan acá ese nombre, lleno de policías para intimidar a la población y tratar de que nosotros desistamos de la lucha que tenemos a favor del cambio de la democracia y la libertad, que se respeten los derechos humanos acá en Cuba. Luego salimos de la iglesia y nos dirigimos hacia acá, hacia Altamira. Habían más de 35, es decir, entre mujeres y hombres, y salimos en marcha desde ahí, desde la iglesia pacífica, hasta acá en nuestra célula, acá en Altamira. Es decir, bajo vigilancia, pero nosotros, pues, todo el pueblo nos vea en las calles, el pueblo se percata de que nosotros tenemos la razón, porque ellos sí vienen vigilándonos. Y en estos momentos lo que estamos tratando es de que la población conozca y que nos vea que en la calle podemos andar en masa, porque nosotros estamos preparados para que ellos hagan lo que han estado haciendo en todos estos días antes del día 10, que no respetan los derechos acá en Cuba, las golpizas que han dado en Mella, Palmarito, otros lugares.
Un grupo de 14 estudiantes venezolanos se encadenó en la Plaza Francia, en Altamira, para exigir la liberación de 73 personas, entre ellas 27 estudiantes detenidos tras las protestas que se registraron en Venezuela entre febrero y mayo pasado.
Desde la plaza donde se encontraban o se encuentran encadenados, los manifestantes difundieron un comunicado en el que afirman que la protesta pacífica es una acción simbólica de respeto a la memoria de quienes cayeron y de los que están tras las rejas, haciendo un llamado a la conciencia nacional.
43 personas resultaron asesinadas durante las protestas que se registraron a principio de año en Venezuela.
Más de América Latina, el creciente deterioro de la educación en Argentina crea la preocupación en diferentes sectores de la población. Tenemos en Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
Al fenómeno del deterioro de la educación en la Argentina se suman ahora ataques de padres de alumnos aplazados contra los docentes responsables de esa descalificación, lo que es comentado por el especialista Guillermo Jaín Echeverri, académico y ex rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Eso responde al hecho de que el pacto de la educación, que es la alianza entre padres y maestros para educar a los chicos, hoy está roto. Hoy los padres están aliados con los chicos en contra de la institución escolar, a la que se ve como un lugar de opresión. Yo pienso que hay una profunda pérdida de sentido de la educación.
Indudablemente contribuyen también a ese deterioro educativo las constantes huelgas sindicales de docentes en la Argentina. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martí Noticias.
Las organizaciones Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles pidieron al fiscal general de Estados Unidos que ordene una investigación penal sobre la tortura y otros abusos relacionados al programa de detención e interrogatorios de la CIA.
En una carta dirigida a Eric Holder, ambas entidades dijeron que el resumen del reporte que elaboró el Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de la CIA revela información relevante que indica que se cometieron graves delitos federales.
Afirmaron que un fiscal especial debería investigar esos delitos, incluyendo la tortura, la conspiración, la agresión sexual y el homicidio, y enjuiciar a los responsables.
Es necesaria una investigación completa para demostrar que la tortura en nombre de la seguridad nacional sigue siendo un delito, manifestó Kenneth Roth, el director de Human Rights Watch.
Se concreta un acuerdo de reconciliación entre Egipto y Qatar, calificado de muy importante para la región. Daniel Blumenthal nos informa.
El acuerdo de reconciliación entre Egipto y Qatar es un hito de importancia en esta región. Con la intermediación de Arabia Saudita, ambos países que estaban en rivalidad desde la revolución militar que derribó al presidente Muhammad Mursi en Egipto en julio de 2013, alcanzaron un acuerdo que tiene el potencial de estabilizar a la región. Como primera medida, Egipto reabrió por 48 horas el cruce fronterizo de Rafah a Gaza y despidió al poderoso jefe de la inteligencia militar, el general Muhammad Farid el Tuami, visto por la hermandad musulmana como su peor perseguidor. El presidente Assisi, por su parte, espera que Egipto y él mismo gocen desde ahora de una cobertura más equilibrada y menos insidiosa en la red de televisión árabe Al Jazeera, que transmite desde Doha. La reconciliación entre Qatar y Egipto es una mala noticia para Hamas. La agrupación islamista palestina que controla desde 2007 la franja de Gaza es considerada hermana menor de la hermandad musulmana egipcia y está bajo la sombrilla de Irán. Durante los últimos 2 años, Qatar fue el único estado árabe que proporcionó ayuda económica y logística a Hamas y en su capital se aloja el secretario general del departamento político de Hamas, Khaled Mashal. Pero un comunicado emitido por el Palacio en Doha dice que Qatar apoya el estatus de Egipto como líder del mundo árabe islámico y afirma que la seguridad de Egipto es la seguridad de Qatar. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martí Noticias.
Un nuevo rumbo.
Las liberaciones de los 3 espías cubanos.
A la liberación en Cuba de Alan Gross.
Inicia conversaciones con Cuba.
Cobertura sobre el nuevo rumbo en la política de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Manténgase informado a toda hora por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, pues tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tendremos por acá con nosotros a Jeffrey del Castillo, Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música de Navidad. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí trae a sus hogares este domingo 28 de diciembre a las 10 de la mañana en vivo desde la Iglesia Santuario de María Auxiliadora en San Juan, Puerto Rico, la Misa de Navidad para los cubanos. Sea parte de esta misa celebrada por el Padre Colacho este domingo 28 de diciembre a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseando de bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette, les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
¡Feliz Navidad!
Y pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío fuerte de la región central de Texas llegará esta tarde a las aguas del Golfo, emprendiendo un movimiento al sudeste acompañado de fuertes vientos de galerna. A la llegada de este frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche de la Nochebuena, se iniciarán marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, principalmente en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes ya estamos en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días y bienvenido, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Esta noche los Miami Heat regresan a la cancha en Miami contra los Philadelphia 76ers. Por suerte son los 76ers, que es un equipo, bueno, el peor equipo en la NBA. Sí. Y que tienen que preocuparse también porque una derrota aquí contra los 76ers sería una vergüenza casi.
Sí, dramático.
Miami 13 y 15 esta temporada, pero en casa están 5 victorias y 9 derrotas. La temporada del año pasado, ellos perdieron 9 juegos en casa la temporada completa. Bueno, fíjate la diferencia.
Sí, hay una gran diferencia entre la pasada y esta.
Es ridículo lo que han pasado este año, especialmente jugando en casa, donde siempre han dominado.
Claro, claro.
Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Claro, el juego que estamos esperando es el juego del día de las Navidades, el día 25.
No me lo pierdo.
Cuando se enfrentan a los Cleveland Cavaliers. Anoche, en el resto de la NBA, Oscar, Charlotte le ganó a Denver 110-82. Al Jefferson anotó 22 puntos. Chicago le ganó a Toronto 129-120. Jimmy Butler, 27 puntos y 11 rebotes. Houston superó a Portland 110-95. James Harden, que está de líder en anotación en la NBA, conectó anoche para 44 puntos. Utah superó a Memphis 97-91. Atlanta venció a Dallas 105-102. Atlanta ha ganado 4 juegos al hilo, 3 de ellos en la carretera. San Antonio le ganó a los Clippers de Los Ángeles 125-118. Tony Parker, 26 puntos. Tim Duncan, 21 puntos y 12 rebotes. Golden State le ganó a Sacramento 128-108. En los juegos señalados para hoy, Filadelfia, ya les dije, en Miami contra los Miami Heat. Boston juega en Orlando. Chicago visita a Washington, Nueva Orleans en Indiana. Minnesota le hace la visita a los Cleveland Cavaliers. Denver juega en Brooklyn. Los Clippers en Atlanta. Portland visita a Oklahoma City. Los Charlotte Hornets juegan en Milwaukee. Dallas en Phoenix. Y los Golden State Warriors juegan en Los Ángeles contra los Lakers mañana día 24. No hay juegos en la NBA, todos los jugadores de la NBA van a poder disfrutar de Nochebuena. Así que ya tú sabes, regreso contigo, Oscar, no te vayas lejos.
No, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La OEA aprueba por aclamación una resolución de apoyo al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Legisladores cubanoamericanos y el alcalde de Miami se proponen obstaculizar las medidas de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Estudiantes venezolanos se encadenan en Caracas para exigir la liberación de los detenidos tras las protestas de febrero y mayo pasado. Y organizaciones humanitarias piden una investigación penal sobre la tortura y otros abusos en el programa de interrogatorios de la CIA.
Cinco 5:49 de la mañana por acá, claro, regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de 23 de diciembre, que por cierto es el 357º día de este año. Han pasado 357 días y simplemente en 8 días estamos celebrando ya la entrada del 2015.
Una semana y un día.
Ay, que pedimos que nos traiga mucha salud,
sobre todo eso,
libertad, amor, armonía, esas cosas buenas que tanto necesitamos. Bueno, hablando un poquito de algunos, aparte de, quiero hablar acerca de algunos resúmenes de correspondientes al año 2014, porque como ya estamos en la recta final. Pero antes quería comentarte que Juanes va a encabezar el concierto navideño de las Fuerzas Armadas de Colombia. Juntos por los Héroes se celebró en la localidad de Tolemaida como tributo y homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas del país. Es un concierto que se hace todos los años en la base militar de esa localidad. Y en esta ocasión, bueno, siempre participa, por supuesto, el presidente del país, el ministro de Defensa, pero el artista invitado fue Juanes, quien dio este concierto, y se caracteriza siempre que lleva a un artista de renombrada fama internacional, y lo más importante es que siempre este concierto el artista no es remunerado, lo hace totalmente gratis.
Qué bien.
Asistieron 10.000 soldados a esta base, que es la más grande del país, y bueno, como siempre, cantó La Camisa Negra, Dios Le Pido, A Tu Lado, todas esas canciones, pues, famosas que él ha dado a conocer. También, por supuesto, estuvo en la presencia de Miss Colombia. Hay que poner una presencia femenina y sobre todo bonita para...
Sí, claro, claro.
¿Verdad? Para animar a los soldados, ¿no te parece?
Ilustrar, darle belleza al paisaje.
Dice que Colombia, el presidente dijo que Colombia cuenta hoy con el mejor ejército de su historia.
Sí.
Así que...
Y muchachas muy lindas también.
Sí, sobre todo, uh-huh, unas mujeres, pues, preciosas. Así que felicitaciones a Juanes en esta ocasión. Y por otra parte, Gloria Trevi, Trevi apuesta por un riesgo para su nuevo disco. Gloria Trevi está preparando su nuevo disco que sale ahora, que es algo diferente. Y las últimas cosas que he oído a Gloria Trevi cantando balada, no dando gritos como hacía antes, yo creo que ha mejorado muchísimo. Su voz ya no es aquella que...
Tan chillona.
No, grita.
Está muy bien.
Ha aprendido a matizar, ¿no?
Sí.
Dice que es un riesgo este nuevo disco que está lanzando, que no se parece en nada a ella, pero bueno, que va a tomar por caminos desconocidos y que quiere compartir sus experiencias y su verdadero lado como intérprete. Parece que la lección, bueno, pues le viene bien. En octubre hizo un concierto muy exitoso allá en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, vamos a ver cómo le va, todos sabemos. Sí. Y por otra parte, también cantó Pelo Suelto, no sé, en el concierto, no sé cómo sí se habrá puesto.
Pelo Suelto, ¿no?
Ya no hace estilo, ¿cómo se llama? Miley Cyrus, que saca la lengua. No, ¿te acuerdas? No. Eso lo hizo Trevi en sus comienzos.
Sí, claro.
Gestos muy...
Sí, cuando era una chica, tú sabes...
Sí, es lamentable.
Con el clan de este señor que...
De Sergio Andrade, de que Sergio, se ha quedado en el...
No sé, sí. Él estuvo en la cárcel, formó su equipo de musical en la cárcel, formó hasta un grupo musical en la cárcel, que yo me acuerdo, y no sé si ha salido o no salió, no sé. Eso.
No sé cuál es. Hace tiempo que estoy por... Oye, voy a buscar acerca de Andrade y siempre se nos queda así en el quintero.
En el quintero.
en el quintero y no nos enteramos. Ahora lo que va a salir es la película de Gloria Trevi, increíblemente dirigida por un sueco. Esto es otra cosa, pero la prensa que ya ha visto, ¿no?, la película, pues dice que está tratada muy bien, llevado el tema. Vamos a ver, sí, a lo mejor es una sorpresa.
Claro, que ven acá y Mary Boquita no ha grabado ningún disco.
No, lo que Mary Boquita hay que ponerla, hay que cerrarle, Mary Boquita hay que cerrarle la boca, porque vi la boda de ella y sí, es del tamaño de la puerta. Aquí.
Ah, ¿se casó?
Sí, vi la boda de Mary Boquita.
¿Contra quién se casó?
Bueno, se casó en Nueva York, en un frío, y la vi bajarse vestida de novia. Parece que está como los osos polares, que la grasa no la deja que se enfríe.
Mary Boquita, ¿qué son el sobrenombre ese? Mary Boquita.
Bueno, pues, las cosas son así. Boquita está comiendo mucho.
¿Qué le vamos a hacer?